Bayu está escrito en esta semana en la Perashá el Pasuk Bayu Hayesara Mea Shana Beesrim Shana Besheva Shanim Shene Hayesara. Muy extraño este Pasuk en la Perashá el Hayesara, pero muy extraño. Hoy el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser sobre el valor del tiempo. Es uno de los temas que vamos a tomar. Y vamos a tomar otro tema, si hay tiempito más. Hoy te voy a decir cuál es más adelante. Bayuja y Sarai fue la vida de Sarai. Mea Shana, 100 años. Beesrim Shana, y 20 años. Besheva Shanim, y 7 años. Sheneja y Sarai. Estos fueron los años de la vida de Sarai. ¿Tienen alguna pregunta?
Sí.
¿Cuál?
Shana y luego Shanim.
Bueno, aquí la primera pregunta es, un poquito, voy a ayudarles un poquito, dice, y fue la vida de Sarai, y trae cuántos años en medio, y luego al final del Pasuk, dice, Sheneja y Sarai. Estos fueron los años de Sarai, está repetitivo, está como de más. Y esta fue la vida de Sarai, 127 años, y esta fue la vida de Sarai. Está de más. Primera pregunta. Segunda pregunta, lo repito en español, y fue la vida de Sarai. Mea Shana, 100 años. Beesrim Shana, y 20 años. Besheva Shanim, y 7 años. Sheneja y Sarai. Estos fueron los años de la vida de Sarai.
Como que quieres que ya los 100 pasó algo, a los 100.
Bueno, estamos a pelear. Primero la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, no entiendo. Cuando a una persona le preguntan cuántos años tienes, 127. No dice 100 años y 20 años y 7 años. Está muy extraño, ¿no? Entonces, en un pasuk ya tenemos dos preguntas en esta semana. Ok. Hay un libro, se llama Shevut Yehudá. Él dice ahí que por medio de la Akedat Yitzhak, en esta semana se habla sobre la Akedá, sobre el sacrificio de Yitzhak Avinu. Abraham Avinu subió a Aram Moriá a hacer el sacrificio de Yitzhak porque Dios le ordenó. Hay varias explicaciones por qué murió Sarai. Una explicación es que el Satán le enseñó un espectro, un espejismo, una visión de que Abraham había matado a Yitzhak, y del impacto no lo soportó y se salió su alma y se murió. Segunda explicación, Abraham fue a matar, le dijo el Satán, mira a tu esposo, fue a hacer el sacrificio a Isaac, y lo llevó un burro, llevó las leñas, y llevó el fuego, llevó esto y el otro, y salió su alma y murió. Otra explicación es que cuando subieron a la Akedá, cuando llevó a Abraham Avinu a Yitzhak a hacer el sacrificio, lo llevó el Satán, lo llevó Abraham, y no solamente lo llevó, sino que lo puso sobre el altar, levantó el cuchillo y vino un ángel de Dios y le dijo, no le hagas nada al muchacho, no lo toques. Sarai Menu, esta es una de las explicaciones que más me impactó cuando estaba preparando la clase. Sarai Menu dijo, ¿cómo? Yitzhak, el hijo de Sarai, no tiene el nivel para subir al altar para ser ofrendado para Dios. O sea, ¿qué acaso se equivocó Sarai en la educación de su hijo Yitzhak? Sarai corrió a Ismael, al papá de Bin Laden y de todos sus secuaces demás también, lo corrió a Ismael para que no echara a perder a Yitzhak, ¿verdad? Entonces, de repente va a ser Abraham Avinu, Corban, ¿a quién? A Yitzhak, y le dice el ángel, no le hagas nada. Dijo Sarai, ¿qué acaso me equivoqué en el jinuj de este muchacho, en la educación de este muchacho que no era propicio para ser Corban para Dios? Salió su alma y se murió. Oigan, ¿qué explicación? Esta explicación está elevada, ¿no? Voy a seguir explicando, recuerden que tenemos dos preguntas al aire, ahorita las vuelvo a decir con sus contestaciones. Este jajam en su libro, Shevut Yehudá, dice Nosotros hubiéramos pensado que Sarai Menú murió al escuchar que su hijo Isaac iba a ser sacrificado y no terminó sus años que ella tenía que vivir, no los terminó, porque del impacto de lo que le pasó a su hijo se murió. Quiere decir que podríamos preguntar nosotros, ¿que acaso Dios no le completa a los tzadikim sus años y su vida y sus días completitos? ¿Que acaso Dios se lleva bar minan a veces a tzadikim antes de su tiempo? Está entendida la pregunta, ¿verdad? Lo digo en mis palabras. Sarai Menú murió porque en el cielo estaba escrito que tenía que vivir 127 años, ¿o no? O Sarai Menú murió del impacto de la noticia que Abraham iba a sacrificar a Isaac y murió antes de su tiempo. A lo mejor iba a vivir 130 años, antes vivía mucho, o 150 años, no sé, y se le acortó la vida. ¿Qué piensan ustedes?
Como ella tenía 127 años
y murió por el impacto de la noticia que Abraham iba a matar a Isaac. Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Pregunta muy muy difícil de contestar. Contesta este jajam lo siguiente. Y esta es una de las preguntas que hice al inicio de la clase. Bayuja y Sara, y fue la vida de Sara, Mea Shana, 100 años, Besrim Shana, y 20 años, Besheva Shanim, y 7 años, Sheneja y Sara. Estos fueron los años de la vida de Sara. Yo pregunté por qué repitió, y fueron los años de Sara, y termina diciendo, y estos fueron los años de la vida de Sara. Contesta este jajam, apoyándose en un midrash, ahorita lo leo, dice, ¿saben qué? Aprendemos de acá por qué la Torah repitió, esta es la vida de Sara y estos fueron los años de la vida de Sara, para enseñarnos que no le faltó ni un segundo de vida. Sarai Menú era tzadeket, era muy elevada a nivel espiritual, hacía muchos favores a las personas y no le faltó un segundo de vida. La gente podría haber pensado, ah, mira, ella es una mujer muy elevada en nivel espiritual y ayudaba a la gente y hacía el bien y daba tzedaká y cuidaba la Torah y era jajamita y no sé qué, y mira lo que le pasó a Hazita por la impresión o el impacto de lo que Abraham le iba a hacer a su hijo. Murió. Viene la Torah para que la gente no piense esto y dice Bayu Haye Sara, y termina diciendo Shene Haye Sara, y estos fueron los días y los años de Sara que tenía que haber vivido de por sí. No se le cortó la vida con ningún impacto, era tzadeket, y ella en los cielos estaba decretado que iba a vivir ella 127 años. Pueden hacerme otra pregunta. Ah, ¿por qué la queda cayó en el día que ella iba a morir? Eso ahorita lo contestamos. Pero que ella tenía que vivir 127 años. La respuesta es, tenía que vivir 127 años y no se le acortó la vida por la mitzvah que iba a hacer Abraham Avinu a su hijo. Porque Dios le ordenó que haga el sacrificio, y no puede ser posible que por una mitzvah que fue a ser el esposo de Sara, que por eso se muera Sara. Por eso repite la Torah, estos fueron los años de Sara. Increíble contestación. Y es lo que dice el Midrash sobre Sarai Menú. Dice el Midrash, el Pasuk, Yodea Hashem Yemet Minim, dice Hashem sabe sobre los días completos. ¿Qué quiere decir? Que así como los tzadikim son completos en sus hechos, las gentes justas, rectas, sus años también son completos, no les falta nada. Y si no hubiera sido ese día, el día de la Akedat Yitzhak, del sacrificio de Isaac, también hubiera muerto ese día, porque ya le tocaba, no porque se le adelantó su muerte. Y con esto queda muy bien entendido.
La gente que muere, o sea, joven, porque se le cortó su vida, porque no tiene...
Usted está preguntando si va a mirar alguna persona, se va del mundo un poco más tempranamente. Según esto que estamos diciendo, si es tzadik o tzadeket, es en su tiempo. Hay un poco de profundidad en esto. Déjeme terminar la idea y ahorita platicamos más sobre esa pregunta, porque hay otras pruebas de otros lugares de la Torah que podemos decir alguna otra opinión. Pero dice acá, aprendemos de acá, una persona no es dañada por una mitzvah. Quiero poner énfasis en este punto. Abraham vino fácil la mitzvah de Dios, y no es posible que Sara se vaya del mundo por esa mitzvah tan grande que en Rosh Hashanah cantamos, oh, que vea neka vea mitzvea. Antes del shofar cantamos este cántico que es el zehut para todo el pueblo de Israel, y el shofar es en recuerdo al cabrito ahí, al carnerito que estaba atorado ahí sus cuernos en un árbol, y le hizo shejitá Abraham a ese carnerito en vez de Itzhak. Y el shofar es en recuerdo de eso, es el zehut más grande. En Rosh Hashanah se abren todos los cielos al tocar el shofar, y todo por el zehut de Itzhak. Fue considerado como que sí lo shejitió, como que sí lo degolló Abraham a Itzhak. Vemos de acá, el tiempo de Sara había llegado de irse al mundo, y Dios hizo que se vaya del mundo con un jet rápido al cielo, sin escalas, al lugar más elevado del Gan Eden. ¿Cómo? Que por la mitzvah que hizo Abraham Avinu, por esa mitzvah que hizo Abraham Avinu, esa mitzvah fue lo que provocó, bueno, no fue lo que provocó, ella tenía que morir en ese día, y esa mitzvah hizo en ese momento que del impacto se salga su alma. De todas maneras se iba a ir en ese día, pero esa mitzvah la iba a subir a un jet y le iba a llevar su alma al lugar más elevado en los cielos. Sí, son socios. Está escrito en el Talmud que qué zehut tienen las mujeres del estudio de la Torah si no están obligadas a estudiar Torah. Dice la Gemara en Berajot que mandan a sus hijos y a sus esposos a qué, a estudiar Torah, y si son socias en el zehut y en la mitzvah. Esta respuesta también la trae un poquito el libro del Stipler a la Perashá, habla sobre esto. Vemos de aquí, vemos nosotros de acá, hasta ahorita, según lo que dice el Midrash, según lo que dice el libro de Shehud Yaakov, según lo que dice el Stipler, que Sarai Menu murió a los 127 años, porque ya le tocaba, y no por el impacto de la noticia. Eso fue, vamos a decir, el detonador. Pero en ese día se tenía que ir, y con una mitzvah salió su alma, haciendo mitzvah también. Hay otra pregunta que dejé en el aire, voy a contestarla de una vez. ¿Y fue la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años? Y esta fue la vida de Sara. Yo pregunté por qué, ya contesté por qué dice Sheneja y Sara. Esta fue la vida de Sara para enseñarnos que Sara se fue en su tiempo. La segunda pregunta fue por qué dice y fueron la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años. Así no se habla. Tenía que haber preguntado, ¿y cuánto fue la vida de Sara? 127 años. Una de las contestaciones Rashi trae, y los comentaristas traen, a los 100 años era bella igual que a los 20 años, y a los 127, o los, ¿sí?, cuando tenía la pureza de una niña de 7 años sin pecado. Esa es una de las explicaciones, quién era Sarai Menu y qué calibre de mujer era ella, ¿ok? Aparte de ser muy bella, que vivió muchos años, tenía una pureza y no había pecado como una niña de 7 años. Por eso fueron divididos los años. Otra explicación es, 100 años y 20 años y 7 años, cada bloque de su vida de años, cada etapa de su, de a los 7 años era niña, a los 20 años ya podemos decir que era adulta, a los 127 ya era anciana, cada bloque de su vida no lo pasó en un abrir y cerrar de ojos así nada más y no hizo trascendencia. Y este es uno de los puntos que quiero tocar hoy, es el valor del tiempo. Hay gente en su vida, todos vivamos 120 años, vivamos en demasiado pronto y todo, pero muchas veces las personas pasan por la vida y cuánto en verdad de su tiempo hizo trascendencia en él, en su familia, en Am Israel, en las comunidades. Hay veces que hay gente que pasa por la vida y como que nadie supo nada, ¿no? Nadie supo ni cuando vino ni cuando se fue. Hay gente de repente te dice, no, mira, esta persona ayudó tantos años a Bar Minan, a gente necesitada. ¿Cuántos años ayudó? 3 años. Ah, mira, ¿cuánto hizo de trascendencia en su vida? 3 años. Hay gente, 20 años de su vida ayudó y estuvo en Bikur Jolim, iba a los enfermos y daba acá y ayudaba a la gente y hacía jeces, y hacía favores, etcétera. ¿Cuántos años de su vida? 20 años. Hay otro tipo de personas que te dicen 80 años de su vida dedicó para los demás, ayudaba a las demás personas, hacía favores, etcétera. Hay muchos tipos de personas. Sarai Menu nos enseña, sus 7 años primeros fueron 7 años vividos solamente, no solamente para ella, sino también para los demás, ayudaba y hacía favores y jeces, etcétera. Y a los 20 años, esos 20 años fueron completitos, no perdió un segundo de su vida desaprovechado. Hola, ¿cómo estás? Aquí matando el tiempo. ¿Cómo matando el tiempo? ¿Quieres matar el tiempo? Pues que en paz descanse. O sea, ¿viene a matar el tiempo? O sea, ¿qué estás matando el tiempo? Como una vez escuché un jaján, dijo, en Estados Unidos dicen, time is money, ¿no? Tiempo es dinero. Yo dije una vez, ¿cuánto una persona gasta de su salud por el dinero, para conseguir y obtener el dinero? Y después de años, ¿cuánto dinero gasta él para recobrar su salud perdida? ¿Sí o no? Cuando una persona está joven, a lo mejor se mata y esto y el otro. No estoy diciendo que no tienen que trabajar, yo no dije eso. No estoy diciendo que se mata y todas las cosas. Y muchas veces da de su salud para conseguir ese dinero. Y después de años, cuando una persona ya es más mayor de edad, ¿cuánto dinero paga una persona para recobrar esa salud que perdió? Esa es la filosofía que dicen en Estados Unidos, ¿no? Una vez les conté, ¿no?, que estaba en la Quinta Avenida, estaba con mi papá, parado afuera de una tienda de un primo que tiene por ahí cerca, y veo cómo a la hora del lunch salen banqueros de los edificios, ejecutivos, gente de traje, una cosa impresionante, se sientan ahí, ahí como un teatro, en las escaleritas, a comerse un sándwich así rapidísimo y una coca y se regresan a trabajar. Una cosa espectacular a la hora del lunch en la Quinta Avenida, algo que lo vi una sola vez en mi vida, no lo podía creer lo que estaba viendo. Gente bien, o sea, ejecutivos todos, comiendo la escalera en la calle. Impresionante. Eso trae úlceras, ¿no?, en el estómago y gastritis. Una persona que hace de tal manera come con mucha carrera, pase. Una persona que anda las carreras y come así a prisa, no es muy bueno, no tiene que darse su tiempo. Pero en fin, yo les dije una vez, time, no dinero, no tiempo es dinero, sino time is life. ¿Qué es time is life? Tiempo es vida. O sea, una persona no debe de estar, ¿qué haces? Matando el tiempo. Al revés, estoy reviviendo el tiempo. No estoy dejando que pase ni un segundo de mi vida sin hacer nada de provecho. Aprovecha, estudia, lee, estudia Torah, mis botas, jeces, haz favores, etc. Esas son las cosas que en verdad van a quedar de las personas. Esas cosas que hacen trascendencia. Todo lo demás no va a hacer trascendencia en la vida de la persona. Y por eso los jajamim, los grandes jajamim, nos enseñaron el valor del tiempo. El Hafetz Chaim es sabido que él algunos años de su vida utilizaba zapatos de agujeta, a lo mejor un día lo conté, y luego cambió a utilizar zapatos de mocasín, porque él se dio cuenta que tardaba 2 minutos al día, 1 minuto o 2 en ponerse los zapatos y amarrarse las agujetas, y en la noche igualmente para desamarrárselas. Hizo la cuenta, después de 1 año, hagan ustedes la cuenta y van a ver que son bastantes minutos solamente en amarrar y desamarrar las agujetas. Dijo el Hafetz Chaim, mira, en todas esas horas que salen, puedo utilizarlas para otras muchas cosas, la verdad, no para perder el tiempo. Y los jajamín, por eso se fijaban mucho en el tiempo. Una vez vi en uno de los libros, si se fijan ustedes, los grandes jajamín que aprovecharon siempre el tiempo, fíjense, Rav Shach, o el Stipler, o Jajam Abuhatzira, o Jajam Kaduri, o el Hazonish, o el Hafetz Chaim, todos estos, yo he leído sus biografías de ellos, tuvieron Arihut Yamim muchos años, muchos años. Los verdaderos Jajamim, estudiosos de Torah, ellos están ansiosos por estudiar más Torah, hacer más favores, entonces el tiempo no les alcanza. No les alcanza. A lo mejor nosotros no estamos en el nivel para esto, pero hay que entender cómo hay grandes jajamim que el tiempo, o sea, ellos van persiguiendo el tiempo, que no se les vaya ni un minuto sin hacer nada, ni un minuto sin hacer misvá, que no se escape el tiempo. El Stipler es sabido. No estamos en el nivel para hacer esto en esta generación. Yo creo que no hay nadie que haga esto. Yo lo conocí, tuve el zehut de chico de conocer al Stipler. Cuentan que Novardo, que en su yeshiva de él en Europa, él estudiaba 36 horas seguidas sin parar Torah, hasta que caía desmayado. ¿Oyeron?
De cansancio.
De cansancio. Es una cosa que a lo mejor no podemos entender cómo es posible algo así. Estoy hablando de un jajam que tenía Ruach HaKodesh en esta generación, ¿eh? O sea, tenía visión amplia, ¿ok? ¿Cuánto aprovechaban el tiempo? ¿Cómo le echaban ganas? ¿Qué haces? No, estoy viendo la tele. Hay gente, si una persona se fija cuánto vio de tele en su vida desde chico, se puede volver loco, en serio. Yo a veces digo de chico, bueno, Babonotero, Rabim, alguna vez tuvimos que ver Chabelo y Don Gato, algunas cosas, estamos arrepentidos del tiempo perdido. Pero son horas, fíjense ustedes, son horas, 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 horas. ¿Cuántas horas vistes? ¿Cuántas horas vistes? Y hay gente que, bueno, yo mínimo ya hace muchos años ya dejé de ver el monitor de televisivo, ¿no? Pero de televisión. Pero fíjense, es una pérdida de tiempo impresionante. Yo una vez vi un reportaje, no estoy hablando lo malo que se ve en la tele, que se ven cosas malas y asesinatos y violencia y cosas de sexo, bar minhag, cosas malas. Estoy hablando del tiempo ahorita. Una vez vi un reportaje que hicieron una encuesta en personas de 60 años y no me recuerdo exactamente las horas, pero ahí tenía una cantidad de horas impresionante de gente que vio en 60 años de su vida cuántas horas de televisión. O sea, es una cosa impresionante. Yo no digo que, pero se aprovecha el tiempo. A lo mejor llevas visto, no sé, 3,000 horas de tele. O sea, un curso de inglés intensivo, para que no te vean la cara de guata, a lo mejor dura 200 horas y ya sabes inglés, es un decir, ¿no? A lo mejor en esas 3,000 horas aprendes inglés y francés. O sea, es más provecho, ¿no? No, te estudias 4 idiomas, estás políglota con todas esas horas. O sea, cosas de provecho. Y si haces misvot, todavía más, ¿no? Y si ayudas a los demás, todavía más. Y si haces chesed, todavía más. Y si estudias Torah, todavía más. El tiempo es muy valioso, nos enseña la Torah. Y fue la vida de Sarah 100 años y 20 años y 7 años, cada parte de su vida con recuadro. 7 años con su cuadradito, no se le fue ni un segundo, y 20 años todo enmarcado, no se le fue ni un segundo, y 100 años fueron 100 años teninim, completos. Boreolam le manda a los tzadikim, así vi escrito en uno de los libros, esto estaba diciendo, le manda vida a los tzadikim larga, porque para ellos el tiempo es muy valioso. El Hafetz Haim y Rav Shach, casi todos estos Hajamim libraron la línea de los 100 años, la pasaron. Yo me recuerdo la última vez que vi a Rav Shach, él murió a los 107 años. Yo lo vi a los 102 años, yo lo vi con mi esposa en Israel, estudiando Torah, ya estaba todo dobladito, viejito, cómo está estudiando Torah, y todavía venía la gente a pedir consejos, y misbot, y berajot, y etc. Una cosa impresionante. Jajam Kaduri, tuve el zehut de verlo antes de que fallezca unos meses. Jajam Kaduri, un mekubal, un jajam cabalístico, una cosa impresionante. Uno lo veía ya hasta, yo me acuerdo que él era un jajam alto, murió él a los 100, no, yo creo más, no se sabe con exactitud, pero también 100 y pico de años, era alto y se empezó a hacer así, más chiquito, pero sano, o sea, se dormía, yo lo vi una vez dormido, llegué a su casa y cómo se levantó y hablaba y seguía dándole verajota a las personas y ayudando a las personas y dándoles consejos a las personas, era un espectáculo increíble. ¿Cómo jajam se daba para los demás? Tenemos que saber este valor del tiempo. Tengo una hojita acá que me gustó. Traía un proverbio que habla sobre el tiempo. Dice así: la juventud no se mide por la poca edad que se tiene, sino por la ansiedad de ver el tiempo que viene. La vejez no se mide por los años que han dejado atrás, sino por la falta de ganas de vivir más. ¿Vieron qué bonito? Y aquí trae otro proverbio, esta hojita me la dio un amigo, él la hace. Dice así: bueno, aquí hay toda una anécdota. Dice acá, este amigo me la dio esta semana, y les quería comentar esto que dice acá. Bueno, antes de decir lo que dice acá, todo el mundo nos enseñaron, cuando estudiamos hace años en las yeshivot, había un concepto que se llamaba Bitul Torah. ¿Qué es Bitul Torah? Desperdiciar el tiempo que tú podrías utilizar y no estudiar Torah. O sea, tienes tiempo ahorita, ¿qué haces viendo el techo? ¿Qué ves el techo? Agarra un Teilim y léelo. Agarra un Pirkei Avot y léelo. Apréndete algo, cultívate, ¿no? Ten sabiduría, más sabiduría. Había un jajam, un Rosh Yeshiva, ya me recuerdo, un masé, que él hizo que en su yeshiva, a la hora del recreo, vamos a llamarle así, hay 2 horas de recreo, él puso a la mitad del recreo 5 minutos de estudio de un tema chiquito. Él hacía que todos los alumnos a mitad del recreo, hace cuenta, se van al recreo, regresan todos los alumnos y les decía un estudio de un pedacitito, un alajá o algo. Ahí trae que después de años estos alumnos se dieron cuenta que habían terminado libros enteros. Y el jajam, ¿por qué lo hizo? Le explicó. Dijo: quiero entrenarlos para la vida a ustedes, que en 5 minutos pueden terminar libros enteros de Torah. Ellos estudiaban todo el día y tenían un recreo de 2 horas, pero les quise enseñar que también hay gente que va a tener trabajo, hay gente que va a tener algunas ocupaciones, etcétera, pero que sepan que en 5 minutos, 5 minutes, la persona puede acabar de estudiar libros enteros. Y así fue. Aquí trae una anécdota de un dentista, quiero decir su nombre, se llama Joseph Adler. Es un dentista neoyorquino, y este dentista es neoyorquino, de chico, estudió en una yeshiva, y él se quedó con el concepto de que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Así nos enseñaron en la yeshiva, todo el tiempo aprovecha el tiempo, no hagas bitul Torah. Este dentista, entre amalgama y amalgama que le pone entre paciente y paciente, cuando tiene un chancecito, o en lo que se está, han visto que a veces el dentista inyecta uno para anestesiar, tiene que esperarse unos 5, 6 o 10 minutos en lo que se duerme bien la boca y luego trabajarle, ¿no? O hay veces en lo que se seca la placa o la amalgama, yo qué sé, son unos minutos. Este doctor entre los tratamientos del mismo paciente y entre paciente y paciente, tenía un cuartito al lado de su cuarto de consultorio donde atiende al paciente. Sale, o sea, te dejo a que se duerma bien la boca con la anestesia, sale a su otro cuarto junto a su consultorio, tiene su Talmud, su Gemara encima de su mesa y lee unos renglones del Talmud. Regresa, atiende al paciente, en lo que entra el otro paciente y se acomoda, sale otro pedacito del Talmud y diario termina una hoja del Talmud. Hay un estudio del Talmud que se llama Dafa Yomi. Terminar una hoja diaria de la Gemara, y en 7 años y medio, cada 7 años y medio, se termina todo el Shas. Muchos tomos de todo el Talmud, y se hace una gran fiesta que hace como 2 años pasó, ¿no? Un año o dos, acaba de pasar. Este señor cada 7 años y medio termina siendo dentista todo el Talmud, de a 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, de cachitos que tiene en el Inter entre amalgama y amalgama. Vieron qué impresionante más, ¿eh? Y es una persona que no es ajam, una persona normal que sabe estudiar más o menos y es dentista en Nueva York. Joseph Adler se llama. Impresionante. El valor del tiempo es demasiado caro, muy caro. Sarai Men nos enseñó, todos sus días eran completos. Sobre Abraham Avinu está escrito también Baba Yamin, que él vivió. ¿Qué es Baba Yamin? Igualmente, Abraham Avinu aprovechó cada segundo de sus días. Fíjense, todo lo que a los grandes patriarcas y matriarcas en la historia los hizo sobresalir, si ustedes se fijan, a cada segundo era como ellos no perdían el tiempo. Moshe Rabenu iba con Dios, hablaba, iba al desierto, regresaba, iba con el pueblo de Israel, iba, hablaba con Paró, hacía esto, el otro. Nunca vimos así que le dice Dios a Moshe, ¿sabes qué? Vete a hablar con Paró, y en el Inter, bueno, voy a una mano de gin, así en el Inter, o me voy a comer mis papas adobadas con chile a la mitad, ahorita vengo, o sea, como que luego. En la parashá sobre Aarón, a Cohen dice, Vayasken Aarón. Aarón, cuando le ordenó Dios todo lo que tiene que hacer para el trabajo del Betamidash, no Betamidash, el portátil del santuario portátil del desierto, del Mishkan, dice, Vayasken Aarón. Pregunta Rashi, los Fajamín, ¿por qué dice, y así hizo Aarón? ¿Qué acaso si Dios le dice a alguien que haga algo no lo va a hacer? Para enseñarnos, contesta, que Aarón lo hizo al pie de la letra y sin flojear. Dios le ordena a Moshe Rabenu que haga la guerra contra los midianitas y después va a morir. Luego agarró, juntó al ejército y hagan la guerra contra los midianitas. Preguntan los comentaristas, ¿qué, Moshe Rabenu, no sabes tú que vas a morir después de la guerra? Hazle al cuento, vete a dar la vuelta, que pase un año o dos, etcétera, etcétera, y después ya tú vas a poder hacer la guerra y vas a vivir más tiempo. Dice la Torah, no señor. Dios le dijo a Moshe, él lo hizo al pie de la letra, aunque sabía que después de esta guerra él iba a morir. Oye, qué impresionante. Ellos no podían hacer en contra de su esencia de hacer las cosas sin perder el tiempo. Esto es lo que me gustó que les traje de esta cita. Vean esto. Trae unos refranes acá que recopiló este amigo. Dice así. Antes de los refranes, les voy a leer un pedacitito del Zohar. Dice así. El Zohar dice que todos los días de la vida de la persona, cada día y día, todo el mundo sabe que en la noche, la neshama de la persona, el alma, sube a rendir cuentas y a firmar en su registro del Shamaim todo lo que hizo en el día. Después de 120 años le van a enseñar a la persona el libro de su vida, ¿no? ¿Qué va a decir? Oye, yo no me acordé lo que hice a los 23 años. Tú no, pero aquí está tu firma. Todo con el poder de su firma. Ahí está, usted aquí firmó todo lo que hizo, aunque no se acuerde, aquí está todo. Dice que cada día y día, cuando la persona aprovecha el tiempo aquí abajo y hace cosas de trascendencia en la vida, ¿sí? Cosas de trascendencia, ya explicamos cómo qué. Que sí hagan trascendencia a la vida. Esos días crean un traje luminoso, así dice el Zohar en esta perashá, un traje luminoso a la persona cada día, un traje que alumbra, aprovechó el tiempo, hizo favores, Torah, Geset, Sedaká, todas las cosas buenas, no habló la sonará, no pecó, etcétera. Sube la persona y le ponen a su alma una cubierta de un traje, así dice el Zohar, luminoso. Y después de 120 años, el alma se viste ese traje del aprovechamiento de tiempo y de cosas que hicieron trascendencia en la vida de la persona. Eso le trae el resplandor a aquella alma en el Olam Habank, ¿no? En el Olam Habank, ¿no? Es el Olam Habank donde la persona está ahorrando allá, no el Olam Habba, no el mundo venidero, sino el Olam Habank. ¿Por qué bank? De banco, allá es donde una persona guarda todas sus misbot, orachos, buenos, etc. Una persona, me trata de que tenga, el Zohar sigue diciendo ahí todavía, que una persona que desaprovecha el tiempo no va a tener este resplandor, ¿ok? No va a tener ese traje para vestírselo. No entendemos exactamente qué es, pero sí entendemos algo, que hay cierto resplandor, que es algún pago muy elevado. No podemos como terrícolas entender aquí abajo en la tierra qué es esto, pero hace trascendencia el tiempo que sí aprovechamos para bien. Escuchen estos refranes, que cada refrán tiene un gran valor, yo creo, para la vida. Refrán: si quieres, primer refrán, van a ser 6 refranes, y con esto es la síntesis de toda la clase sobre el valor del tiempo y de Sarai Men. Si quieres saber el valor de un año, pregúntale al alumno que ha reprobado el examen final. ¿Tú quieres saber cuánto vale un año? Pregúntale a uno que tronó de año cuánto vale un año. Segundo refrán: si quieres saber el valor de un mes, pregúntale a la mamá que ha tenido un bebé prematuro. ¿Vieron qué refrán? Impresionante, ¿no? Muy bonito este. Tercer refrán: si quieres saber el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario o un editor de un periódico. ¿Tú quieres saber el valor de una semana? Pregúntale al dueño del Excelsior. Si trae la noticia una semana atrasada, no funciona, ¿verdad? Cuarto refrán: si quieres saber el valor de una hora, pregúntale a los amantes que esperan para verse. Está esperando a la novia que pase el novio por ella, ¿no? Esa hora se le hace como una vida, ¿no? Hay que ver al novio. Quinto refrán: si quieres saber el valor de un minuto, pregúntale a la persona que ha perdido el tren. Está padre este refrán. No, un minuto no es nada. ¿Ah, no es nada? Se te va el avión por un minuto, te fue todo tu viaje. Último refrán. Este es el que me fascinó. Este: si quieres saber el valor de un segundo, pregúntale al medallista de plata en las Olimpiadas. Increíble este refrán, ¿no? ¿Qué haya? ¿Qué es un segundo? Pregúntale a Mark Spitz, campeón de natación, por eso se ganó 7 medallas de oro. Si se hubiera tardado un segundo más, le gana el otro. Ese es el valor de un segundo. Están padrísimos estos refranes, ¿no? Ese es el valor del tiempo. No es que es un segundo, ¡ah! Una hora, dos días, ya, un mes, ya, un año, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? ¿Cómo no pasa nada? Una vez Alaba Shalom, el abuelito de mi esposa, sale el lunes, mató, antes de que fallezca, estábamos en su casa del abuelito de mi esposa, y me dice: ven aquí, yo si ven cómo estás. Me quería el abuelo, me dice: ven, tú eres jajam, te voy a decir un refrán para que... Ahorita salió, ahorita me lo acordé, ahorita no lo preparé, me lo acordé, ahorita me vino a la mente. Hay veces lo he dicho, pero me dice: te voy a decir un refrán para la vida. Él, antes de fallecer, él era diabético y se había golpeado en un dedo del pie. Y, ya saben, se infectó, no se le cerraba, le sangró, operación, esto, el otro. Bar Minan le tuvieron que quitar uno o dos dedos. Después de un tiempo, pasó el tiempo, Bar Minan perdió la pierna. Bar Minan, porque no estaba cerrando. Para acabar pronto, se empezó a acabar Hazid. Se empezó a acabar, ya estaba muy enfermo, y ahí estaba la familia. Entonces me habló, me dice: ven, tú eres Hajam, ahí te va. Así me dijo. Me dijo que él, unos meses antes de enfermarse, él vivía ahí en Horacio, donde está el camellón, ahí cerquitas, en la esquina, y él se ponía sus tenis y corría en el camellón, le gustaba correr con sus tenis en el camellón. Y ahorita él me estaba señalando que ya Bar Minan no tenía una pierna. Me dice: ¿cómo puede ser? El tiempo pasa rápido. Y me estaba diciendo cómo él corría en el camellón. Hazid ya no puede. Ya está muy, muy enfermo ya. Me dijo el siguiente refrán: acuérdatelo toda tu vida. La vida perdona. Si una persona en la vida la regó, así me dijo, si una persona en la vida la regó, la vida perdona, ya pide perdón, haz teshuva, arrepiéntete, la vida te va a perdonar. Segundo refrán: la gente perdona. Tú le haces algo a alguien, un año, 10 años, 20 o 30 años, ya pídele perdón, un día te va a perdonar, en 60 años te va a perdonar, te va a perdonar, explica lo que quieras, te va a perdonar. La gente llega a perdonar, es algo que es posible. Se puede arreglar. Mientras hay vida, se puede arreglar. Tercer refrán: el tiempo no perdona. El tiempo no perdona. Si una persona pierde el tiempo, no perdona. Él lo está diciendo sobre de él. Dice: mira cómo ya pasó la vida, el tiempo, esto, el otro. El tiempo no perdona. Los años que una persona desaprovechó, no le echó ganas, no hizo hasadim, no hizo favores, no esto, no el otro. La persona, a lo mejor, ¿cuántas veces tú oyes de un proyecto bonito y dices: ah, mira, yo puedo ir a llevarle comida a los enfermos, o yo puedo ir a leer Teilim, hay una cadena de Teilim, yo soy de las que lee Teilim? Imagínate una señora que lleva leyendo Teilim 20 años, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia? Hay veces te dicen: oye, ¿le quieres entrar al Teilim? Después, mañana, ratito, dos semanas, así, nunca lo leíste. Y tu amiga que le entró al aro, como hubo otra señora que le estaba hablando por teléfono para leer Teilim, a lo mejor 10 años, o 5 años, o 20 años, o 15 años, leyó Teilim. Impresionante, ¿no? Esto es impresionante, esto que estamos diciendo. Algo muy importante. Dicen los Baalei Mussar: cuando una persona se despierta en un pensamiento que tiene la persona puro, y decidió ser mejorar, decidió hablarle a sus papás bonito, decidió hablarle a sus hijos, no gritarles, no andarlos regañando, no tratarlos fuertemente, decidió querer a su esposo, decidió querer a su esposo más, hablarle bonito, decidió hacer cosas buenas. No te esperes para mañana, empieza hoy, ayom, hoy. Si tú quieres empezar a ser mejor persona, empieza hoy. No digas mañana pasa, porque se va. El Yetzer Hará ataca y nunca lo vas a hacer. No es que yo la verdad, jajam, ¿cuántas veces viene gente a hablar conmigo? Oye, ¿por qué le hablas a ciertos poses? ¿Por qué haces estas cosas? No es que yo sí quiero ser bueno. Bueno, ya voy a tratar de ser bueno. Nada más que termine la temporada de venta y que se me quiten los nervios y el estrés, y ya le voy a dejar de gritar y recordarle varias cosas que tenía que recordarle de hace tiempo. Y nunca le habló bonito a su esposa. Ustedes saben que cuando en las Torres Gemelas, esto lo oí, estuvo en mi casa, la Rebbe Zinjungreis lo dijo, me lo contó en mi casa, y creo que en público lo contó también acá. Las Torres Gemelas, pegó el primer avión, pásatelas. No murieron todos instantáneamente, los que estaban arriba se empezó a quemar el edificio y todavía no se caía. Y luego el segundo avión, pácatelas. En el año, después, en la era del 2000, había una cosa que se llama celular. Y cualquier persona que tiene...
¿Está la señora Lina aquí?
No. Una persona que en las Torres Gemelas, ¿sí? Todo el mundo tenía celular. Cuando pegó el avión ahí, le hablaron los esposos a las esposas. Y está todo grabado en el aire. Mi vida, te quiero mucho, tú eres mi amor. Siempre, a ver, a lo mejor no te traté tan bien, pero yo siempre te quise, no sé qué. Todos los que hablaron por teléfono decían palabras de cariño a sus esposas, despidiéndose de ellas. Es, yo creo, en la era del 2000, Bar Minan, cuántas cientos de personas murieron que llamaron por teléfono. Está grabado unos minutos antes de Bar Minan, de la muerte de esas personas. ¿Qué pensaba la persona en esos momentos? Solamente, te quiero, quiero ser mejor, etcétera. Yo no creo que nadie está en el avión y están los terroristas y le dicen 10 minutos para que entreguen el equipo todos y Bar Minan se estrellen. No, eres de lo peor, esto, lo otro. Nadie dijo eso. Todo mundo, palabras bonitas. ¿Qué pasa? Como la persona pierde el tiempo, el Yetzer Hará le dice, ¿tienes mucho tiempo? ¡Ah! Arreglo en una semana, en un mes arreglo eso, ya. Esa cualidad que no puedo yo echarle ganas, la arreglo después. Esto más. Ahorita, a yo, hoy. La Torah dice, hazlo hoy. Si tú viste la clase de hoy, te fortaleciste, dices, ¿sabes qué? Yo voy a decidir no fallar a mi clase de Torah ni un segundo, voy a llegar a tiempo. Ándale. ¿Cuántos? 20 minutos, medias horas, 40 minutos, ¿sí te puedes llevar a Torah? A lo mejor si llegas y el Instagram a lo mejor te está jugando una jugada, así vete a la clase, pero llegas más tarde. Yo tengo alumnos que me dicen a mí, tengo alumnos que les digo yo. Aquí todos llegan temprano a las clases, no es acá. Aquí todos llegan temprano, acá, no están acá. Una vez me encuentro con un alumno que una vez estudió conmigo y después le quedaba lejos aquí donde estamos en el centro social y se lo mandé a un amigo para que estudie con él por la entrada de Tecamachalco. Y después de un tiempo me encuentro a este amigo que es otro, un rabino. Le digo, oye, ¿está yendo este fulano? ¿No? Ah, caray, ¿cómo no? Le dije yo, me lo acabo de encontrar la semana pasada y me dijo que va contigo. Me lo volví a encontrar, sí, yo voy con él. No estoy entendiendo, pero si él me dice que no va, vuelvo a preguntarle, ¿va o no va? Va una vez al mes.
Pero va.
O sea, se llama que él estudia toda. Él cree que con ir una vez al mes, él cree que estudia todos los días una hora fija de Torah. ¿Oyeron qué impresionante? Él cree que sí, yo estudio con él. ¿Cómo? Sí, estoy conectado con él, tú no te preocupes, yo estudio con él. ¿Eh? Sí, es impresionante. ¿Con quién estudias tú? Con Jajamio Civil. Me preguntan a mí, a veces pasa, me dicen, ¿te va a la clase? No va. Bueno, hace mucho no viene, como hace 6 meses, pero estudia conmigo. O sea, es decir, está en la lista. Eso, no ha ido a estudiar otro lado, tampoco estudia él, pero estudia conmigo. Cada 6 meses viene una hora para que estamos en contacto, ¿no? Está en la lista de alumnos. Muchas veces el Yetzer Hará ataca a la persona y no sabe ni cómo le va a llegar. Él piensa que estudia todos los días una hora, es un sadik. No digo que no, está bien que venga una vez cada 6 meses, pero es mejor que venga una hora diaria, ¿no? Es un ejemplo. Aquí todos llegan temprano y estudian de más y todo. Pero todos, estoy haciendo una palabra al aire, pero una persona tiene que saber el tiempo cuánto vale. ¿Qué es un segundo? Pregúntale a un medalla de plata de las Olimpiadas. ¿Qué es un segundo? Ah, por un segundo, sí. Pero por un segundo perdiste millones de dólares, perdiste el tren, perdiste, o sea, todo. Por un segundo. ¿Cuánto la persona, si una persona se fija, dicen, ya con esto terminamos, una persona cuando ve a gente grande, ya la ve que está así, Bar Minan enfermo, así, ¿cuánto pagarían esas personas? Si tiene una persona que tiene mucho dinero, y ya está en las últimas, Bar Minan. ¿Cuánto pagaría de su dinero? ¿Cuánto pagaría por más tiempo?
Todo.
¿Todo?
De salud.
De repente que le diga al doctor, ¿sabes qué? Dame tanto dinero y te vas a quedar aquí en el planeta, te vas a quedar tú 3 años más de vida, 4 años más de vida, 5 años más de vida. O sea, cada que me des tanto dinero, yo te aseguro que te quedas otro año. ¿Cuánto darías?
Todo.
Todo, ¿verdad? Eso es la vida. Time is life, no is money. El tiempo no es dinero, es vida. ¿Sí o no? Entonces la persona que es lo mismo perder el tiempo, con esto termino, Belínede, es lo mismo perder el tiempo a los 10 años y a los 20 años y a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 100, 110, 119, 120. Nada más hay una diferencia, que la pérdida de tiempo se ve más al final que al principio. ¿Escucharon esto que dije? La pérdida de tiempo se ve más al final, cuando ya lo ve, la persona ya está acostada, así ya no puede ser. Ahí se ve más la pérdida de tiempo que al principio. Ahí se ve, ahí se está viendo, ¿no? Ya no puede hacer nada. Pero cuando uno sí puede hacer algo, ¿qué puede hacer? Oye, llevas viendo a la semana 30 horas de tele, 30 horas de tele, 10 horas de tele. Yo pienso que ser bueno en algún deporte todavía, bueno, mínimo en un deporte, todavía tiene más provecho, ¿no? Todavía más provecho. No, aprendí a tocar el violín en ese tiempo, bueno, está bien, todavía. ¿También no quiere estudiar Torah? Bueno, no estoy, pero algo, pero aprendió a tocar el órgano, yo qué sé. Hay que aprovechar el tiempo. En este mundo, el Yetzer Hará moderno es, pierde el tiempo. Todo fácil, no hagas nada, no hagas un dedo, no hagas, todo rápido, un segundo así. Piérdete, que pase el tiempo, que pase el tiempo. Matar el tiempo. Vayuja y el Sará. Y fue la vida de Sará. Mea Shana, 100 años. Be Esrim Shana, 20 años. Be Sheva Shanim, 7 años. Sheneja y el Sará. Estos fueron los días de la vida de Sará. ¿Por qué al principio dijo la vida de Sará y al final la vida de Sará? Para enseñarnos. No a una persona buena que hizo la misma, se fue antes de tiempo del mundo. Sí, eso ya lo expliqué al principio de la clase. Sino a Sará ya le tocaba, y la Kedat Yitzhak fue un zehut para ella en aquel entonces. Y segunda respuesta, ¿por qué dividió la Torah los años? Para enseñarnos que los 100 años fueron completos, y los 20 años completos, y los 7 años completos, sin ninguna pérdida de tiempo ni un segundo. Y esa fue la matriarca del pueblo de Israel, y ese fue Abraham Avinu, y esos son los patriarcas, cómo le echaban ganas. Nosotros tenemos en nuestros genes, dentro de nosotros, la fuerza de no perder el tiempo y echarle ganas y hacer cosas grandes que hagan trascendencia en el mundo. Bedrat Hashem, que seamos los... Ahorita un minuto. Que hagamos nosotros cosas que tienen trascendencia en el mundo, ¿verdad, Hashem? En eso la persona tiene que invertir su mente. ¿Qué puede hacer la persona para mejorar el mundo, ayudar a las personas, etcétera? Que ahora sí, se terminó aquí la clase. ¿Alguna pregunta?
¿Qué? Si una persona muere a
los sí. Hay ciertas cláusulas, preguntan acá, si una persona se fue joven, Bar Minan. Hay muchas respuestas sobre esto, hay varias cosas que están en los libros. Hay veces que es el juicio divino es muy profundo. A lo mejor cuentas de otra vida, a lo mejor por las demás personas y no por la misma persona. Hay varias cosas, pero en la normalidad... la clase de hoy fue en la normalidad, sin salirse de la norma, en la normalidad, no porque es muy bueno le va a pasar o le va a ir muy mal, sino el tiempo que tenía que vivir, como Sará, que era una tzadeket, que fue el tiempo que vivió, y no la Kedat Yitzhak y no el sacrificio de Isaac fue lo que le acortó la vida. Por eso la Torah puso énfasis, y esta fue la vida de Sará. A lo mejor en algunas cosas, según el juicio divino, él decide así. Para hablar de ese tema del juicio divino necesitamos dar otra clase, porque es algo muy profundo. ¿Ok? ¿Alguien preguntó otra cosa?
¿Qué nos quería decir? Como confirmar que la calidad del tiempo es lo más importante.
constante. Porque en el tiempo puedes hacer, no sé, en X tiempo muchas cosas, pero si lo haces con calidad.
Sí, bueno, también es un punto, más vale calidad que cantidad, ¿no? La calidad del tiempo también es muy importante, válido. Hay que aprovechar el tiempo con calidad. ¿Qué más? ¿Sabor?
Dices que a Adán se le cortaron los sentidos.
Sí.
Pero hay un Midrash que dice que sí se le cortaron lo de Adán.
¿Por lo de?
Adán.
¿A qué le pasó acá? Bueno, hay que contestar. He visto ese Midrash. Hay que contestar ese Midrash. Pero según el Peshat, según la explicación normal del Pasuk, ¿por qué repitió dos veces en la explicación que dimos? Estos son los años que tenía que vivir. Voy a checar ese punto, Berliner. ¿Ya? Bueno, aprovechar el tiempo. Shabbat shalom.